Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @UniminutoRadio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM, también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la más cordial bienvenida a este espacio que hoy y durante toda esta semana tendremos emisiones especiales. Claro que sí. Estamos a través, esta semana, de la celebración de la tercera semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, y para ello hemos destinado un conjunto de transmisiones importantes en el marco de un evento que para nosotros es profundamente significativo. Estamos hoy a través de diversas plataformas, no solamente a través de Uniminuto Radio, también estamos llegando a través de la plataforma de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto en Facebook. Ahí estamos el día de hoy. Estamos ya en línea, estamos conectados, llegando a todos ustedes. A quienes nos acompañan el día de hoy, les acabamos de comentar, como para ponerlos en contexto, que esta tercera semana de la facultad tiene como iniciativa, tiene como temática fundamental el pensar el asunto de la pospandemia, los nuevos retos, nuevas oportunidades para las ciencias humanas y sociales. Así que todo el equipo humano, académico, de estudiantes, de profesores, está haciendo un esfuerzo muy interesante por llegar a todos ustedes a través de estos espacios, y qué bueno que hoy tengamos esa interesante oportunidad. Hace unos instantes acabamos de tener la intervención del doctor Antonio Elizalde en la transmisión que llevamos en vivo y en directo de manera continua todo el día a través de la plataforma de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y hoy tenemos para el puente un invitado supremamente especial, alguien que ya hace parte también de la casa de Uniminuto y que ha venido desarrollando una serie de procesos interesantes en construcción de paz y en todo lo que a eso respecta. Le doy la bienvenida al doctor Óscar Useche, quien nos va a compartir hoy en el puente una conferencia que está llegando, como les decía, a través de varios canales virtuales con nuestra comunidad académica. Hoy nos va a hablar sobre territorios urbanos, vulnerabilidad y pandemia en Bogotá. Recordemos que el doctor Óscar Useche es doctor en paz y conflictos de la Universidad de Granada y director del Instituto de No Violencia y Acción Ciudadana por la Paz y Innova Paz de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Doctor Useche, siempre complacido de que nos acompañe, y estamos en estas nuevas dinámicas dándole cobertura y apertura a estos espacios de reflexión. Bienvenido.
Muchas gracias, Simón, y muy honrado de estar de nuevo en El Puente y en Uniminuto Radio.
En esta, bueno, estamos
en esta semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en la que hemos venido ya desarrollando varias actividades. Muchas gracias.
Así es. Bueno, entonces estamos muy a la expectativa de lo que nos vaya a compartir el día de hoy. Invitamos a las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas a que estén allí muy atentas, compartiendo sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios con el doctor Useche el día de hoy. Y quisiera preguntarle, ¿por qué el nombre de esta conferencia que hoy estamos trabajando? Territorios urbanos, vulnerabilidad y pandemia en Bogotá.
Simón, porque hay una vivencia extrema que estamos teniendo en las ciudades de este acontecimiento pandémico, y a veces creemos que en todas partes pasa igual, ¿no? Y por lo tanto habría que ver un poco cuáles son las diferencias de vivir en la ciudad, en estas ciudades abigarradas como Bogotá y las grandes ciudades colombianas, y atravesar allí una situación inédita que nadie de nosotros había vivido.
Bueno, entonces, comencemos, doctor Usache, con su presentación. Como les decía, hoy vamos a tener primero la presentación del doctor Usache, unos 30, 40 minutos aproximadamente, y luego estaremos dando paso también a las inquietudes que ustedes muy bien tengan para señalar. Recordemos que estamos también a través de Marfil Educación Filosófica y que este espacio es orientado también por todo el equipo humano y técnico de El Puente. Profesor Víctor Rojas, Antonio Ávila y todo el equipo de trabajo que bien se suma a esta iniciativa. Adelante, doctor Usache, y lo dejo aquí con toda la audiencia de Un Minuto Radio para que nos comparta su conferencia.
Muchas gracias. Primero que todo, pues agradecer enormemente a la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, a su decano, el padre José Gregorio Rodríguez, a todos los y las colegas docentes, a nuestros y nuestras estudiantes, en general a la comunidad educativa de la universidad. Un saludo especial para el maestro Antonio Elizalde Evia, que ustedes escucharon más temprano, agradeciendo su generosidad intelectual y el privilegio que nos ha dado de estar durante tanto tiempo como uno de los más persistentes consejeros en tantos y tantos proyectos académicos y sobre todo gracias, maestro Antonio, por su amistad y por su transmisión permanente desde Chile de tantas propuestas. Pues bien, para entrar en el tema, diría que pues hace ya muchos años venimos preparándonos en Bogotá para una catástrofe de proporciones enormes, que sobrevendría por la ocurrencia de un terremoto como el que, según los geólogos, debemos esperar cada en ciclos de 100 años. El último terremoto de la magnitud prevista ocurrió el 31 de agosto de 1917, hace 103 años, cuando Bogotá tenía 100.000 habitantes y ocupaba un área de 24 kilómetros cuadrados. Hace solo unas semanas realizamos el 12º simulacro de una emergencia de esa dimensión esperada en un tiempo en que Bogotá hoy ocupa más de 500 kilómetros cuadrados, se acerca a los 8 millones de habitantes. Siempre hemos creído que amenazas de este tipo, producidas por movimientos de la naturaleza en espacios que hemos robado a los bosques, las montañas y los ríos, serían las más destructivas. Otra amenaza que ha estado siempre en nuestro radar ha sido la de la violencia, bien sea que provenga de la guerra o de las violencias difusas que nos acosan. Y sin duda, está muy bien prepararnos para estas contingencias. Pero lo que es un acontecimiento estremecedor e inesperado, para el que no habíamos hecho ningún simulacro de emergencia ni teníamos la más mínima preparación en ninguna parte del mundo, era que una partícula diminuta fuera a poner en cuestión el sistema económico, el modo de vida y la organización social, así como a poner a prueba el sistema político que nos hemos dado. El SARS-CoV-19 o pandemia del coronavirus que nos afecta está impactando con fuerza la construcción histórica de las sociedades actuales. No es la primera gran epidemia ni la primera pandemia de proporciones intercontinentales. Hace también un siglo que la llamada gripa española se cobró más de 70 millones de vidas en el mundo y se extendió por casi una década antes de poder ser controlada, o más bien que decayera por sí misma. Pero la amenaza de hoy se multiplica, dado el tipo de sociedades aceleradamente urbanizadas, constituidas por redes sociales muy frágiles, segmentadas y gobernadas por políticas económicas y aparatos estatales, que se han concentrado en la exacción de ganancias y en la acumulación de rentas y que abandonaron cualquier responsabilidad para con la naturaleza, al mismo tiempo que reprodujeron la pobreza y la desigualdad. La pandemia ha agudizado las condiciones de precariedad que ponen en gravísimo riesgo la supervivencia de una gran parte de la población mundial, así como la sostenibilidad de la infraestructura institucional en materia social que había resistido el embate de la gobernanza neoliberal durante los últimos 40 años. Hay además una grave complicación, por cuanto se han echado a andar aceleradamente nuevas formas específicas del ejercicio del poder, que últimamente han dado por privilegiar los estados de excepción en sus distintas modalidades de leyes de emergencia, que otorgan plenos poderes a los gobiernos, minimizan el control político de los congresos y las cortes de justicia y adoptan normas que privilegian el tratamiento de policía a todos los problemas de la convivencia ciudadana. En cambio, no ha estado en el centro el debate relacionado con nuevas formas de cooperación a partir de los colectivos sociales y comunidades, algo que estábamos conversando justamente con el profesor Antonio Elizalde. ni han surgido modos de asociación y apoyo entre las naciones, ni entre los grupos regionales e internacionales. Por el contrario, gobiernos como el norteamericano han puesto bajo ataque a la Organización Mundial de la Salud y ha aprovechado la pandemia para polarizar las relaciones internacionales con otras grandes potencias como China, Rusia o Europa. Por ejemplo, todos están en competencia fragmentada por la vacuna, alentando el poder de las multinacionales farmacéuticas en lugar de generar un gran bloque de cooperación científica, técnica y económica para garantizar a la población de todo el mundo una vacuna o un medicamento eficaz, gratuito y de rápida distribución. Aquí el criterio del mercado resulta bastante costoso, poco seguro, y si la consecuencia es la monopolización de la vacuna o el fármaco, no se habrá resuelto ni siquiera una parte del problema, por cuanto con solo un foco de infectados que no tenga acceso al tratamiento, el virus podrá fácilmente rebrotar. Aquí tiene entonces mucho sentido la afirmación del Papa Francisco. Ante la posibilidad del naufragio, nadie se salva solo. Todos tenemos que remar hacia el mismo lado. Pero la naturaleza de la política predominante en el planeta no parece entender este común sentido. La Unión Europea no ha podido coordinar la acción en sus propios territorios. No ha habido suficiente cooperación entre sus 25 Estados miembros. Gran Bretaña continúa adelante con sus planes de salida de la Unión, el llamado Brexit, ahondando su propia crisis y dando pábulo a los vientos de desintegración de la Alianza Europea. ¿Qué decir de Latinoamérica? La pandemia ha profundizado crisis que ya venían cabalgando. La desolación de Venezuela, el desastre económico argentino, el desbarrancadero de Brasil y México, el golpe de Estado en Bolivia o la tragedia política y económica peruanas y ecuatorianas, la desesperanza de Centroamérica en donde millones de refugiados marchan en caravanas de desvalidos para estrellarse con las inhumanas barreras de entrada a los Estados Unidos, la larga crisis política chilena y, cómo no, el retorno de la guerra en Colombia. Y ante eso, ¿qué hace la OEA o los grupos creados apresuradamente para reemplazar a UNASUR desmantelada por el auge de los gobiernos de derecha en el continente? Nada que no sea apoyar la política de lo peor. Y en cuanto a cooperación en relación a la pandemia, cero. Sálvese cada quien por su cuenta. Así, el acontecimiento pandémico sigue desbocado. Está por verse si emergerán acontecimientos de resistencias creativas que produzcan situaciones sociales, políticas y económicas inéditas que toquen a profundidad nuestras formas de existencia. Permítanme examinar una de las principales cuestiones en disputa por el COVID que el COVID-19 ha planteado a nuestras sociedades. Es la que atañe al mundo de lo urbano. Las ciudades, particularmente las nuestras, provienen de un parto prolongado que desata el estremecimiento de fuerzas fragmentadas, cuya dinámica genera numerosos roces y conflictos, muchos de ellos violentos, entre grupos que se encuentran y desencuentran y que dan a la ciudad un carácter turbulento y caótico. Pero si miramos con atención lo que allí anida, es en realidad el mundo de la diferencia. Hay entonces que dotarse de otra lógica, de un enfoque epistemológico que nos permita dejar de ver en estos movimientos solo muchedumbres intimidantes y entropía social. La violencia y el desorden son fuerzas presentes, pero en el sustrato de ese intrincado caos se despliega la potencia de la vida, que en medio de tal explosión de singularidades y de diversidad generan movimientos de autoorganización, órdenes sociales emergentes que se constituyen en fuentes permanentes de creación. En un artículo que escribí el año pasado con la profesora Clara Pérez, señalábamos que las sociedades urbanas configuran una intrincada red de relaciones que se caracterizan por su enorme dinámica y que constituyen nuevas fuerzas y otras maneras de encuentro y composición. Su fuerza de creación es la base de su capacidad de resistir, de buscar líneas de fuga y de intentar otros posibles. De por medio está claro el problema del territorio. Los procesos de subjetivación dominantes han establecido una concepción hegemónica sobre el territorio, una colonialidad espacial o territorial que propicia la segmentación social y económica de las ciudades, así como la individuación de los sujetos anónimos que ahora pululan a merced del mercado y de las pautas del poder, quienes combinan a su vez la normalización y la violencia. Mejor dicho, las ciudades y las fuerzas que allí se mueven hay que dejar de asimilarlas a leyes naturales que funcionan como si fuera la ley de la gravedad. Eso no ocurre. Necesitamos una perspectiva alterna para comprender nuestras ciudades y esa es la de la multiplicidad. La ciudad no es un plano de una sola línea que une la productividad que se sobrepone a la vida cotidiana gobernada por el mercado o constreñida por el estado policial. La ciudad se construye a partir de una red de territorios que emergen como espacios habitados e imaginados de formas diferentes por quienes la moran. Y a la vez, los sujetos urbanos son constituidos por los flujos de esa ciudad que los habita. Eso le da una configuración polimorfa y heterogénea a las urbes, cuyas formas son cambiantes y a veces indistinguibles. No hay una ciudad estática que nos precede y a la que ingresamos para habitarle conforme a unas normas rígidas y únicas que no tienen discusión. Es este universo en constante ebullición, que son las ciudades, donde individuos y grupos actúan como actores múltiples de variados rostros e incalculables expresividades, donde se juegan tantos intereses y modos de habitar, intenta ser incluida, restringida, diríamos, en estatutos y planes de desarrollo. Se procura que esas fuerzas que siempre están en el borde, en el límite, a punto de constituirse en marea incontenible, acaten normas, transiten por vías determinadas, se atengan a unos lenguajes y a una moral hegemónicas y acepten sin chistar el permanente dispositivo del control policial. El ejercicio de este poder sobre el territorio excluye o minimiza otras formas de ser en la ciudad, provenientes de saberes subalternos que intentan mantener otro tipo de vínculos con culturas ancestrales, con la tierra o con prácticas de poblamiento que son estigmatizadas como inferiores. Por el medio de estos órdenes en lucha, se filtran infinidad de nuevos flujos provenientes de la inestabilidad de los procesos de cambio y de reconfiguración, del surgimiento de actores desconocidos o silenciados, algunos dispuestos a recurrir a ilegalismos o a ilegalidades abiertas, a infringir las normas establecidas, a retar el control policivo e inclusive a ejercer la violencia que yo llamo molecular. Todo eso y más son los territorios de las ciudades que se van configurando como redes de sistemas de interacción social mediados por la cultura, uno de cuyos retos es el de producir formas de coexistencia densa. Tales redes no existen de antemano, son creadas en medio de agitación y de luchas. Cada quien quiere tener un lugar en la ciudad, defender su espacio a toda costa, y cada metro cuadrado de espacio vital se vuelve un territorio en disputa. No solo en relación con a la vida humana, que muchas veces es arrojada a las ciudades contra su voluntad, en esas masas de refugiados de la violencia que tratan de asentarse, como quien se aferra a la última oportunidad de sobrevivencia. Es también un territorio en disputa entre el modo de ocupar el territorio urbano y las demás formas de vida que habitan la ciudad. Cada árbol que se derriba para construir una calle, cada humedal que se deseca para volverlo suelo urbanizable, cada río o arroyo que se canalizan, se envenenan o se extinguen, cada colina o cerro que es convertido en ubicación precaria para los recién llegados o en trofeo de alto costo para las clases adineradas que compran el paisaje. En cada caso hay una lucha, un grito de la tierra, un reclamo para que no se violenten o atropellen las demás formas de existencia. Estas situaciones y la ausencia de debilidades, subjetividades transformadoras, pacíficas y autónomas se vuelven caldo de cultivo de violencia, en su mayor parte difusa, que no se plantea en conexión directa con la confrontación por el control del Estado, pero se vuelven una especie de crítica permanente al estado de cosas existente y muchas veces se entrelazan con las confrontaciones políticas más explícitas y con las violencias organizadas, sean ellas de origen político o de grandes grupos del crimen organizado como los narcotraficantes, o las provocadas por la corrupción de las instituciones en organizaciones públicas y empresariales. En todo caso, las oleadas, cada vez más difíciles de sofocar de estas violencias moleculares, evidencian la vulnerabilidad de los poderes centrales en su esfuerzo por instaurar el control total, así como el que sean algunas de las expresiones de las miles de formas en que la multitud se resiste a los poderes establecidos. Son en esencia una interrogación radical a la ficción de una legislación y una administración todopoderosas que pretende mostrarse más allá del bien y del mal, cuando en realidad ellas también son el nutriente por excelencia de fondo en el cual se cultiva la violencia. La ciudad solo es gobernable en apariencia, solo en algunos segmentos, solo en la superficie. De otro lado, es muy claro que, como dice Hannah Arendt, el carácter violento de estas expresiones encarna una profunda debilidad, pues no hay ninguna ilusión de que una nueva comunidad pueda surgir de la violencia colectiva. Es, dice Hannah Arendt, una ilusión por la simple razón de que ninguna relación humana es más transitoria que este tipo de hermandad, que solo puede actualizarse bajo condiciones de peligro inmediato para la vida y el cuerpo. Pero en fin, en ese encuentro entre mundos distintos, allí es donde se produce el acontecimiento urbano en el que germina la ciudad conmocionada, en la que se hace inevitable intentar, por lo menos, diversas maneras de tejer la cooperación. Allí también se alojan diversidad de movimientos sociales, de luchas comunitarias, de intentos de construir otros proyectos de ciudad. Es una lucha constante en donde de un lado están las pretensiones de disciplinar la ciudad, de someterla a un proceso de planeación lineal para homogenizar lo diverso, para tener una ciudad. Y del otro lado están las fuerzas dispuestas a explorar no uno, sino varios caminos posibles y conectar a fuerzas de la más disímil estirpe. Y es en estas ciudades indómitas, cruzadas por tan distintos órdenes y conflictos, en donde emergió el acontecimiento pandémico. Este es acontecimiento porque no se atiene a regla conocida alguna, porque ha alterado integralmente nuestra forma de vida y porque de él no saldremos siendo los mismos, porque ya no habrá una normalidad que recuperar para retornar al viejo orden y porque nos exigirá inventar otras formas de existir. En ese sentido es un acontecimiento cuyo desenlace puede conducirnos a explorar seria y colectivamente un mejor vivir, o puede también dar como resultado un abismo más hondo y oscuro. Eso no lo podemos prever ahora, solo podremos calibrar su verdadera dimensión después de que se haya producido, aunque claro, podemos incidir en el rumbo de lo que se está gestando. Por ahora detengámonos un poco en un plano poco explorado. Lo que nos está diciendo el influjo de la pandemia en la vida cotidiana. Dice el profesor Francisco Sierra que la pandemia no deja de objetivizar en las vidas cotidianas actuales la profunda desconfianza originaria ante los otros seres humanos desconocidos, extraños, contagiados, que trataban de pasar desapercibida hasta ahora, oculta tras los estándares establecidos, ya de prejuicios, ya de límites y relaciones entre clases y ocupaciones, edades, estratos, nacionalidades, relaciones interpersonales distintas, amistosas o enfrentadas, por lo menos algo civilizadas por la mediación de las instituciones de justicia destinadas a impedir o controlar la violencia, el crimen y la venganza, o a castigarlas ejemplarmente. Esa vida cotidiana en donde el egoísmo individual y grupal emerge en formas nuevas. Tan solo mencionaré algunas de esas formas más relevantes en el que se objetivizan nuestros temores, nuestros miedos, quizás nuestros propios fascismos. La primera, la estigmatización de grupos etarios vulnerables. Fueron primero los ancianos por débiles, ahora los jóvenes por arriesgados. Segundo, también las clases sospechosas, los que habitan en inquilinatos o en la calle, los más vulnerables, los que viven de trabajos informales o próximos a la delincuencia, a los que llaman vagos, los consumidores de sustancias, los desplazados, los indígenas que no han podido retornar a sus territorios y se sufren en estas ciudades. Si bien parece que la pandemia extingue tanto a ricos como a pobres, a mandatarios como a súbditos, hay que temer más a los que no cuentan. Seguro estarán pensando asaltar personas, supermercados, bancos, en una horda violenta en busca de alimento, en demanda de justicia y equidad jamás reconocidas. Pero alguien reflexiona, ¿y acaso eso ya no venía pasando? Eso no lo inventó la pandemia, solo lo puso más visible. Un tercer elemento de esta vida cotidiana, de la manera como vivimos esta vida cotidiana en medio de la pandemia, tiene que ver con el resurgimiento de los nacionalismos y las nuevas formas de xenofobia, exclusión y dominio que emergen bajo las reglas globales de la reclusión domiciliaria y el distanciamiento social preventivo con rostros encubiertos y cuerpos revestidos anónimos. Pero el rumor se va generalizando. Son los venezolanos o los vecinos inmanejables, los que nos están haciendo la vida a cuadritos. No importa lo que digan las estadísticas, los números que tanto adora el poder dicen que en Bogotá los delincuentes venezolanos apenas participan del 1 al 4% de los delitos. Parecen estar lejos de desbancar a los poco piadosos criminales que nacieron de nuestra entraña. Un cuarto elemento es que la pandemia nos ha desbordado de discursos oficiales sobre el cuidado. Claro, se habla del cuidado antropocéntrico recetado desde el poder, porque si los indígenas dicen que tienen otros remedios, otros sahumerios, otras curas de hierbas y rezos, hay que sonreír compasivamente. Seguro son saberes inferiores, dicen los medios. Mejor dicho, ahí no hay conocimiento, solo superstición. Pero a la vez con este llamado al cuidado de los humanos, se invisibiliza una vez más la otra pandemia cosmológica, la del calentamiento global, la explotación de los escasos bienes comunes naturales y las diversas formas de vida animal, que incluso las vimos ante el confinamiento incursionar libres en muchas ciudades. El calentamiento global, la cadena alimentaria, el suministro de combustibles, la posesión de la tierra, el trabajo, la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios, de bienes de capital, están siendo seriamente interferidos en su ritmo ganancial creciente. El sistema capitalista posindustrial y su parafernalia técnico-administrativo se desmoronan en recesión vertical creciente. La supuesta racionalidad neoliberal con sus populismos políticos son desafiados hoy en su legitimidad y finalidad por exigencias comunales mayoritarias de alimentos, de salubridad, de vivienda, de protección, de seguridad, de educación, de tecnologías de la información. No solo por causa directa de la contaminación, como en el desempleo que de inmediato está ocasionado, sino por la invisibilización y dominación aplazadas por centurias que no puede menos que estallar precisamente ahora. Si hasta sucedió lo inusitado, durante meses la máquina productiva del capitalismo paró o entró en una situación de latencia. Y aunque la crisis se agudizó, el mundo no se acabó. ¿Será que hay espacio para repensar el modelo productivo? ¿Para diferenciar entre lo indispensable y lo superfluo, como nos llama a hacerlo el Papa Francisco, o lo abiertamente dañino que entraña la generación de nuevos desastres? Según el estudio de Thomas Piketty, el economista francés reconocido por su libro El Capital en el Siglo XXI, en los últimos 200 años el sistema capitalista no ha cerrado las brechas de la desigualdad económica y social. Por el contrario, se ha convertido en una máquina productora de inequidad social. Con excepción de lo que él llama las tres décadas doradas del capitalismo occidental, 1945 a 1975, en donde, impulsadas por la urgencia de ampliar la demanda agregada para aceitar el consumo masivo, pero también por las luchas sociales y la necesidad de reparar la gravedad del daño infligido por la Segunda Guerra Mundial, se establecieron las pautas entonces del estado de bienestar que morigeraron la desigualdad, especialmente en el sector obrero que participaba del pacto social. De ahí en adelante, la gobernanza neoliberal no hizo más que profundizar la grieta social y hacer que surgiera el pequeño universo de los superricos, se empobreciera la clase media y se lanzara a la precariedad del trabajo y a millones de desposeídos. Es lo que ha generado lo que el Papa llama el grito de los pobres. Colombia es uno de los campeones de la desigualdad en América Latina, que es además el continente más desigual del mundo. El índice de Gini, que mide la desigualdad, en las zonas rurales, por ejemplo, es realmente vergonzoso. El índice de Gini de las tierras está en el 0,89, es decir, 0,9 prácticamente, donde 10 querría decir que toda la tierra agrícola estaría en manos de un solo propietario. Esto es obsceno. En las ciudades, y especialmente en Bogotá, el Gini es un poco menor, pero se ha ido desmejorando rápidamente con el paso de una ciudad con el 60% de su fuerza laboral en el trabajo informal, lo que quiere decir desprotegida de sus derechos de trabajo digno y seguridad social. La pandemia ha golpeado duramente a la capital. 322.980 infectados al 1 de noviembre. Esto quiere decir 41.529 casos por millón de habitantes, constituyen casi el 30% del total nacional, y 7.670 fallecidos, lo que nos coloca en una situación más grave que Buenos Aires, Santiago, Miami, Nueva York o Madrid. De los contagios, el 60% están, de los contagiados mejor, el 60% están entre los 20 y los 49 años, es decir, en la población económicamente activa. No podemos decir que estemos saliendo muy bien librados de esta crisis. La penuria económica de tantos que necesitan ir a trabajar, los llamados de empresarios y gobiernos de salir a trabajar aún sin estar controlada la pandemia, un sistema de salud privatizado y debilitado en difíciles condiciones para enfrentar una emergencia de este tamaño, y el hecho de que no cese la guerra y la violencia que han provocado la movilización de grandes sectores de la población. Esto más el abuso policial que tiene hartos a los habitantes y que provocara movimientos como el del 9 y el 10 de septiembre pasados, hacen que el virus siga muy acelerado y que golpee con más fuerza a estos sectores que fueron despojados de todo ingreso a expensas de una ayuda gubernamental bastante deficiente. No hay duda, la pandemia ha profundizado la desigualdad. A esto, los nuevos dispositivos políticos de los estados de excepción establecidos inmediatamente tras la expansión e información global de la pandemia fueron dispositivos experimentales, provisionales, diseñados con el afán ante problemas insólitos que dejan entrever algunas tentaciones totalitarias de control de las poblaciones, de sus cuerpos, de sus economías, de sus libertades, de su opinión pública, de su poder, de su comunicación, de sus tradiciones, de sus culturas y sus proyectos autónomos. Hay una gran justificación para que todo lo miren, lo sigan, lo controlen, para decirnos la verdad de la Big Data, para decirnos que en cambio de ciudadanía digital y global podríamos estar yendo hacia un totalitarismo de proporciones orwellianas, el capitalismo de vigilancia. Hoy estos dispositivos de producción de sujetos pandémicos se inscriben en leyes y normativas impulsados por operadores o intérpretes del sentido desde la institucionalidad y el marketing, o cada vez de manera más pronunciada desde estas soberanías de tipo totalitario o autoritario que emergen y circunscriben la autonomía de individuos y colectividades, atizando el miedo generalizado, esa paranoia que lleva a desconfiar de todo y de todos y que establece un amplio campo del sinsentido que puede expresarse en la incubación de estallidos violentos. Pero previamente, el Estado recogió toda la experiencia del manejo económico de la crisis del poder soberano y de manera muy destacada la experiencia de la operación del poder médico, especialmente en épocas de pandemia. De esto último, el poder aprendió a calcular los riesgos, a diferenciar las zonas y las poblaciones de mayor o menor riesgo. El concepto de seguridad está atado a esas dos percepciones claves, el riesgo y el miedo. El riesgo tiene que ver con la escala de peligro. Con las epidemias, el poder comprendió la importancia de controlar las poblaciones más peligrosas y limitar el contagio. Luego, esta tecnología que derivó en la epidemiología como forma de saber poder se podría aplicar a muchas otras situaciones. Se desarrolló, por ejemplo, una epidemiología de la violencia para establecer las zonas seguras, las menos seguras y las zonas de alto riesgo, esto es, las de más potencial de explosividad. Se entendió el papel que puede cumplir la difusión del miedo en aquellas poblaciones que tiemblan ante la sensación de vulnerabilidad, especialmente las clases medias. No se puede olvidar que las tecnologías del miedo usadas como arma política sirven para la disuasión de los asustadizos y para aislarlos de aquellos que se consideran más peligrosos para el poder o de aquellos que no son tan fáciles de atemorizar. Es admirable por toda esta complejidad la comprensión que tienen líderes morales como el Papa Francisco, quien en dos de sus encíclicas, Laudato Si, en el 2015, y Fratelli Tutti, hace unos meses, en el 2020, argumenta a fondo sobre la necesidad de enfrentar la cultura del consumismo, advierte contra la globalización despiadada, llama a tener una lectura relativa del liberalismo económico y convoca a superar la tiranía de la propiedad privada sobre el derecho que tenemos todos y todas a los bienes comunes. Asimismo, dice que hay una falta de empatía hacia los inmigrantes y que hay que detener el control que ejercen las compañías digitales sobre la población y la información. Este es un panorama bastante inquietante. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda resistir. La resistencia es un modo de actuar constante para producir acontecimientos que transformen crisis en opciones de cambio. Hoy hay mucho dolor. La gente ya ha muerto por centenares de miles en el planeta a causa de la pandemia del COVID-19. Frente a esto, hay una tradición en la cultura profunda, el cuidado de sí y el cuidado del otro, que fundan y mantienen las redes básicas que dan soporte a la vida. Nos queda la resistencia como un acto constante que involucra a uno mismo y a los otros y a la comunidad de vida. Una resistencia como forma de respeto hacia los que sufren y que nos conduzca a cambiar muchas de las prácticas, hábitos y modos de existencia que hemos ido produciendo, especialmente en nuestra relación con la naturaleza, y que están directamente relacionados con la aparición, la velocidad de contagio y la letalidad creciente del virus. Una resistencia que reinscriba a los movimientos sociales emergentes, que aprenda de la gran movilización chilena por reconfigurar los derechos de todos y todas, o que, como la minga indígena, nos enseñen que es el tiempo no de movimientos puntuales, sino de ocasiones para que la sociedad toda se ponga en movimiento, antes que movimientos sociales, sociedad en movimiento. En otras palabras, tendremos que cambiar la matriz contemporánea, asegurándonos de que las poblaciones que más sufren las formas dominantes de contemporaneidad se hagan parte de la nueva sociedad, con pleno derecho y dignidad. Seguramente tiene razón Rita Segato en que el virus vino a imponer una perspectiva femenina sobre el mundo. Recuperar la politicidad de lo doméstico, la politicidad de la vida cotidiana, hacer que administrar sea equivalente a cuidar y que el cuidado sea su tarea principal. Ensayar otras formas de estar en sociedad u otras formas de administrar la riqueza. Se pueden parar la producción y se puede parar el comercio para reinventarlo. Estamos presenciando un acto de desobediencia fenomenal sin poder adivinar cuál será la ruta de salida. El mundo se ha transformado en un vasto laboratorio donde un experimento parece ser capaz de reinventar la realidad. Se revela de repente que el capital no es una maquinaria que sea independiente de la voluntad política. Proteger la vida, cuidar de ella en un aquí y ahora a como dé lugar. Eso nos dice Rita Segato. Muchas gracias.
Bueno, doctor Usache, muchas gracias por su presentación, por este interesante ejercicio frente al cual usted nos pone para situarnos como ciudadanía. Queremos, antes de continuar en este espacio, el puente, el día de hoy, una misión especial. Recuerden que tradicionalmente el puente se emite de 11 de la mañana a 12 del mediodía, pero hoy tenemos una emisión supremamente especial en el marco de la Semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Y son muchas las preguntas, las inquietudes a las que invito también a las personas que nos siguen, no solamente a través de la plataforma de Uniminuto Radio, no solamente a través de Martí de Educación Filosófica, sino también a través de la plataforma de Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Esta tercera semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales viene pensándose el asunto de la pospandemia, sus retos, sus oportunidades para las ciencias humanas y sociales. Y usted nos pone en un escenario muy interesante. Voy a tomar como referencia uno de los puntos que últimamente abordaba y planteaba, y tiene que ver con el siguiente. Pasar de la idea de los movimientos sociales, si bien es cierto, son muy importantes, a una sociedad de movimiento. Me gustaría, doctor Usache, que tomando como punto de partida esta perspectiva, podamos brindarle también un contexto a las personas que nos siguen, algunos posiblemente también planteándose y preguntándose muchas inquietudes. ¿Qué implica pasar de una concepción tradicional como la que de pronto en un momento determinado habíamos tenido de los movimientos sociales, quienes lideran y quienes gestan también desde sus colectivos unas apuestas muy importantes hoy en día a una sociedad de movimiento? Comencemos por allí.
Sí, es un debate que hay hoy en las ciencias sociales. No porque los movimientos sociales hayan desaparecido o tiendan a desaparecer, ni mucho menos. Por el contrario, hay algunos que se han fortificado. Lo que esta perspectiva de pasar de los movimientos sociales a la sociedad en movimiento, que incluye a los movimientos sociales, por supuesto, quiere decir es que hoy no están en juego reivindicaciones particulares de grupos sociales, sino que lo que hoy está en juego es la vida toda. Es un problema que desde el poder se maneja como control de la vida, como biopoder, y desde la sociedad en movimiento, desde las resistencias, como las llamo yo, se plantea como la posibilidad de que la disputa que se está dando es una disputa, es por los modos de existencia, por los modos de vida. Por lo tanto, eso implica una movilización general. Y quizás el ejemplo más claro es la manera como se movilizan los indígenas. La minga es un ejemplo de sociedad en movimiento. No digamos que hay un movimiento social que se llama la minga, sino es que la minga es la convocatoria a partir de la cultura ancestral de los indígenas, de su forma comunitaria de vida, que cuando está amenazada esa forma de vida, se moviliza toda. Observen ustedes que los que llegaron a Bogotá, los y las indígenas que llegaron a Bogotá en su minga, venían con los niños y las niñas, venían con los ancianos y las ancianas, con los sabedores y las sabedoras. Es decir, se venían toda la sociedad indígena, ¿no? Por eso ellos son capaces de resistir, como el año 2018, una minga de varias semanas de duración. Lo que inmediatamente los detractores dicen es que deben estar financiados, quién sabe por qué grupos criminales que les pasan millones de dólares. No, lo que pasa es que ellos son como un poco como la estrategia del caracol, van con su casa, cocinan, llevan sus alimentos y son capaces, por lo tanto, de resistir poniendo en juego todo el movimiento comunitario, toda la sociedad y dando un ejemplo de lo que es defender un modo de vida.
Eso también implica repensar nuestras propias cosmovisiones en el marco de lo que estamos concibiendo también como territorio urbano. Su conferencia hoy nos pone ante una situación bien particular y quiero justamente renombrar, volver a plantear el título de su conferencia, Territorios Urbanos, Vulnerabilidad y Pandemia en Bogotá. ¿Qué implica justamente que nosotros, en el ámbito del territorio urbano, tengamos que reconfigurar también esa cosmovisión frente a la cual en la cual nos ha embarcado durante tantos años un sistema de consumo agresivo, una dinámica del capitalismo salvaje? ¿Cómo generar una cosmovisión distinta, casi que conciba de alguna manera nuestra sociedad como una gran minga que se moviliza y genere prácticas de resistencia?
Ese es uno de los graves problemas del tipo de ciudades que hemos constituido. Esa forma de consumismo, esa forma de privatización, esa forma de elevar a un grado casi reverencial el papel del individuo, minimizando y a la vez desarrollando procesos que disuelven las comunidades que, por ejemplo, configuraron originalmente estas ciudades, pues es lo que está marcando un modo de dominación que se ejerce principalmente desde la constitución de esas nuevas subjetividades y esos nuevos sujetos para el consumo, sujetos para el individualismo, sujetos para la competencia más que para la solidaridad y la asociación. Y eso de alguna manera es un proceso muy largo que no es tan fácil de llevarlo a su máxima culminación, porque como ya decía el profesor Elizalde y lo ha insistido también el padre José Gregorio, hay una tendencia permanente de los humanos a encontrarse porque es parte de su sobrevivencia. Somos animales racionales con capacidad de sobrevivencia por nuestra asociatividad. O si no, nos hubieran tragado los dinosaurios y los grandes animales que amenazaban a los primeros humanos. Entonces, siendo así, hoy esa tendencia que ha generado ese individualismo posesivo del que habla Antonio Elizalde en sus libros, nos lleva a una permanente disolución y como apartarnos de la idea de lo comunitario. Entonces, hoy tal vez un camino de los muchos que hay que construir sea el de reconstruir cierta comunalidad, ciertos vínculos profundos basados en cosas que nos dice el Papa Francisco y nos insiste en sus encíclicas, ¿no? El poder de la empatía, el poder del amor, el poder del encuentro fraterno. Y eso hay que reconstruirlo. Es decir, hay una lucha, y la resistencia se dirige allí, una lucha en el terreno de las subjetividades. Hay que reconstituir nuestras subjetividades. Y yo creo que si marcháramos por ese camino, y lo están haciendo grupos de personas que se están imaginando nuevas maneras de existir, cómo vivir con otro modo de producir, con otro modo de consumir. Y eso que es tan difícil en las ciudades, porque aquí estamos a expensas de las grandes redes de circulación de mercancías, una de las tragedias de los refugiados, de los que llamamos desplazados, es que llegan a una esquina de la ciudad y se dan cuenta que aquí hasta una rama de cilantro hay que comprarla, que no se encuentra en el territorio común o en el ámbito comunitario. Entonces, yo creo que caminar hacia allá sería lo primero, y para eso hay que trabajar en la reconstitución de subjetividades de comunalidad profunda.
Eso también nos pone frente al reto de redefinir nuestras prácticas intersubjetivas, nuestras formas de relación con los demás, y reconocer que ahí hay una apuesta también de resistencia. Es decir, ya al propiciar, por lo que veo en lo que usted nos está planteando, ya al propiciar ese cambio de perspectiva, ya en sí mismo configura una práctica de resistencia.
Correcto. Y se da, es multidimensional. No se puede esperar a que cambiemos el modo de juntarnos con los otros y con las otras para empezar el cambio de nuestra relación con los demás seres vivos, por ejemplo, con la comunidad de vida, con el agua, con los árboles, con el río, los animales. No se puede esperar eso, ni podríamos esperar que se den esas dos cosas para iniciar un cambio propio. Digamos que simultáneamente hay que trabajar en esas tres dimensiones. Lo que algún teórico como Félix Guattari, por ejemplo, llama las tres ecologías, ¿no? Hay que trabajar a fondo en reconstruir las relaciones, los vínculos con los y las demás seres humanos para crear comunidades potentes de humanos capaces de replantearse cosas tan a fondo como el modo de hacer política, por ejemplo, claro. O el modo de aceptar, de acoger al extranjero, al extraño. Entonces, ese es un nivel ecológico. Hay que construir una nueva red ecológica de encuentro humano, promovida por la empatía, por el amor, por los afectos profundos. Pero también hay que reconstruir la ecología con los demás seres vivos. Hay que crear una comunidad de vida. No es extraña a nosotros. Esa es una ecología que tiene que ver con lo que llamamos el medio ambiente. Y una ecología propia, una ecología de las subjetividades. Hay que transformar nuestro modo de ser, de pensar y de ubicarnos en, por ejemplo, estas ciudades tan complejas, buscando desarrollar una nueva manera de vivir.
Bueno, como lo señalaba el doctor Óscar Useche hace un momento, son varias las personas que nos siguen en distintos escenarios. Una de las posibilidades que nos ha brindado también esta coyuntura ha sido la de multiplicar los escenarios de participación y de visibilización de distintos enfoques. Y recordarles que estamos a través de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. En este momento ahí tenemos 142 espectadores que nos siguen y, bueno, muchos otros tantos que nos acompañan también a través de Marfil Educación Filosófica y a través de Uniminuto Radio. Justamente En la plataforma de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales hacen la siguiente pregunta. Jefferson de Diego Rojas dice, ¿cómo pedir o plantear la defensa del territorio desde un proceso pacífico cuando es el mismo Estado quien da muestra de violencia como forma de mediación? Y le suma a esto una pregunta, o esta otra pregunta. ¿O es válido un movimiento violento en pro de la protección del territorio y de la vida misma ante un sistema que de por sí es violento, donde el hambre, la invisibilización y el desempleo cogen y asumen cada vez más fuerza? ¿Qué podemos plantear frente a esta inquietud?
Pues tremenda pregunta, porque si tuviéramos una respuesta clara, sobre todo con salidas prácticas, solo nos quedaría salir a concretarla, pero es muy profunda la reflexión. En algunas investigaciones en las que he participado, hemos entrado a fondo en tratar de desentrañar los modos de la violencia urbana en particular. Hay muchas formas de violencia, no hay una sola violencia, ¿no? Lo he tratado de reflejar yo en esta ponencia, en esta exposición. ¿Por qué? Porque las fuerzas de la ciudad son múltiples. Lo que pasa es que el poder para tratar de ordenar la ciudad, pues intenta mostrar como una superficie en la que si nos rigiéramos por las normas y por la ley, con eso sería suficiente. Y si eso no es suficiente, pues tendríamos la policía para establecer el orden. Pero como está visto, en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, eso es absolutamente insuficiente. Claro que hay que tener de un lado la posibilidad de un ordenamiento institucional y de pactos sociales que se expresen en normas compartidas, pero eso no resuelve un problema de que el sistema mismo excluye a sectores importantes de la población, los invisibiliza, los somete a pobreza o por lo menos a falta de oportunidades. Y hay un caldo de cultivo, es como una marea alta permanente en la que no basta unos instrumentos disuasivos como la fuerza policial, por ejemplo, para hacer entrar a todos en el mismo proyecto de ciudad. Hay que ver cuáles son los distintos proyectos que se están gestando. Y lo terrible de todo esto es que la falta de una alternativa clara en esos terrenos, no solo normativos, sino de expresiones prácticas concretas de construcción de vínculos, de construcción de que den vida a distintos proyectos de ciudad que hay que conectar, no que hay que aplastar unos contra otros. La falta de eso y ese ambiente permanente de nerviosismo alimentado por la misma violencia que ejerce el sistema. El sistema es violento simbólicamente, permanentemente, al excluir, al oprimir a otros. La falta de esos espacios, de esos lugares en donde la gente pueda sentar su propio proyecto, y el que no existan unas subjetividades, una construcción de esos proyectos racionalmente por acuerdos de grupos de ciudadanos que se pongan en diálogo con otros y que entiendan que la diferencia no se puede simplemente excluir, pues genera estallidos de violencia. Eso es una realidad que hemos visto en cosas tan justas como la protesta social que hubo por el abuso policial contra Javier Ordóñez, sí. Y lo que siguió. Entonces, diríamos que ¿por qué eso se transfiere a otro escenario, el escenario de la violencia? Eso se trata de explicar que porque hay unos infiltrados, son cosas aleatorias. No hay un plan, nadie tuvo un plan para que un policía matara a Javier Ordóñez y de ahí estallara la protesta social. Pero lo que sí hay es algo que mencionaba Antonio Elizalde en su charla, mucha indignación. En un país como Chile, de una larga tradición política, pero que también vivió la dictadura, llevan un año en movilizaciones sociales que también terminan muchas de ellas con encuentros violentos. Una cosa no deslegitima la otra. Lo que habría que ver es si la sociedad en movimiento está en capacidad de controlar esas expresiones de violencia, un poco como lo hizo la Minga en Bogotá y dio un ejemplo de eso muy protuberante. Si eso es posible, siempre que se ofrezcan alternativas y no simplemente la ley del más fuerte, la ley del que tiene el bastón de mando, del que tiene la tanqueta o la escopeta de perdigones para controlar a la población. Entonces nos vamos a encontrar siempre en eso, pero la defensa del territorio, por el contrario, como decía yo citando a Hannah Arendt, de una comunidad que cree que puede defender el territorio con la violencia, no sale nada duradero, porque esa hermandad se va traduciendo solo en que la única defensa que queda y el único objetivo es cómo se defiende la propia vida y el cuerpo en ese enfrentamiento.
Bueno, sin duda alguna, son muchas las preguntas, los comentarios, las inquietudes que van quedando. Un abrazo y un saludo muy especial a todas aquellas personas que se suman, no solamente aquí en Bogotá, no solamente aquí en Colombia, sino en varias partes del mundo. Saludos a María Teresa de la Garza desde México, otras personas que nos saludan. Y brevemente, profesor Useche, nos plantea aquí Óscar Contreras una pregunta, para quien va también un abrazo muy especial. Dice, entonces, ¿qué salida tenemos? ¿Qué debe hacer la educación?
Lo decía a manera de pregunta, ¿qué nos queda? Y decía, con una respuesta que quizá pues haya que llenarla de muchos contenidos, resistir, ¿no? Y resistir en el terreno de la educación es tener la capacidad desde acá de generar también vínculos nuevos, de promover un pensamiento crítico que significa comprender y capacitarnos para comprender estos nuevos problemas que están emergiendo. La sociedad está cambiando muy aceleradamente, el mundo está cambiando muy aceleradamente y no podemos seguir teniendo las respuestas del pasado, como decía Antonio, ¿no? Necesitamos las respuestas de hoy, las respuestas del mañana. Nos queda también el principio esperanza del que tanto insiste el Papa Francisco y que nos plantearon ya filósofos el siglo pasado al respecto, como una capacidad de movilización por lo nuevo. Entonces, el reto educativo es también mejorar el sistema escolar para plantearnos estos nuevos problemas y para enfrentar los nuevos modos de vida, pero también entender que la educación rebasó hace mucho rato los límites de la escuela y por lo tanto el problema educativo es un problema, en el caso de lo que estamos hablando del problema urbano, es un problema de cómo la ciudad educa, cómo las ciudades se meten en el proceso de educación ciudadana en general, no solo lo que podamos aprender en las aulas escolares.
Nos escuchan desde Loja, Ecuador. Saludos muy cordiales a Fátima Marisol Aguilar. María Teresa de la Garza dice, tema importante para países como los nuestros, gracias por compartirnos estas interesantes reflexiones. Y bueno, nuestro compañero, también conductor de este espacio, Víctor Rojas, dice lo siguiente: ¿de qué manera la salida de la resistencia es una manera creativa y no violenta para los modos de ser de las ciudadanías? Pregunta Víctor Andrés.
Pues Víctor Andrés, con quien hemos compartido mucho estas discusiones y él mismo desarrolla esas formas de resistencia no violenta en ese espacio tan creativo que es Marfil, hay que juntar esto con la respuesta que estábamos dando al anterior participante. Pareciera que el destino de toda movilización en un país o en una ciudad tan polarizada fuera necesariamente las manifestaciones violentas. ¿Cómo llevar a que lo que predomine sea procesos profundos, y en ese sentido radicales, ¿no? O sea, de ir a la raíz, no en el sentido de echar muchas piedras, no, de ir a la raíz? ¿Cómo hacer para que procesos tan radicales sean a su vez capaces de construir formas no violentas, que quiere decir que transitan sobre la cultura, sobre el discurso, sobre el lenguaje, sobre transformaciones concretas en el nivel de los territorios, sin sucumbir a la violencia? Y para eso el núcleo es lo que nos plantea justamente Víctor. cuál es la capacidad creativa. Recuerden que los seres humanos tenemos la posibilidad de crear, somos seres creativos, somos seres poéticos, productivos, producimos todos los días ideas y posibilidades. Hay un mundo de posibilidades, un mundo de posibles, como los llaman algunos. Hay que tratar de conectar creativamente ese mundo de posibles y señalar que su posibilidad de éxito radica justamente en no dejarse arrastrar hacia los procesos de violencia, que son la salida más fácil y la menos eficaz, porque profundiza una confrontación en la que los civiles, los ciudadanos de a pie, llevamos siempre la de perder. A ningún ciudadano de pie le conviene ni la violencia ni la guerra. Lo único que le conviene es reconstruir los vínculos, tener voz cada vez más poderosa para incidir en las transformaciones en sus propios territorios y en el conjunto de la política, aprendiendo a hacer otra forma de política, transformar la política. Y como nos decía Rita Segato, la argentina esta portentosa que tiene tan buenas propuestas actuales, quizás trabajar en dos dimensiones. Una, profundizar la feminización de la reconstrucción y de la protesta social, en el sentido de poner a fondo ese aspecto del cuidado al que nos hemos referido, eso de un lado, y de otro, tener la capacidad de que esos territorios nuevos que emerjan estén siendo los gérmenes, los embriones de nuevas formas de existencia. Son los dos únicos caminos, y para eso hay que tener mucha creatividad, tener desarrollado, digamos, el sentido estético de esa manera de crear ciudadanía desde la crítica y desde el resistir a la guerra y a la violencia, justamente.
Qué bella reflexión, doctor Óscar Useche, que usted nos ha compartido en la mañana de hoy en el marco de esta tercera semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. En verdad, profundamente agradecido. Por aquí le envían saludos desde Pereira. Me lo recuerdan del movimiento Aquí Estoy País. Hafiz Samir le escribe.
Un saludo para Hafiz.
Muchas gracias. Bueno, doctor Useche, muchas gracias por acompañarnos. En verdad, estamos enteramente agradecidos por su participación en El Puente, por esta retransmisión que hoy estamos también siguiendo y haciendo a través de otras plataformas de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Todos ustedes, un abrazo muy especial y muchas gracias a usted por invitarnos a seguir repensándonos, a seguir construyendo ciudadanía y a seguir resistiendo.
Pues muchas gracias, Simón, y a la facultad por esta invitación, al padre José Gregorio, y un abrazo a todas y todos los que estuvieron hoy compartiendo este rato, y a nuestro maestro Antonio Elizalde, siempre gratitud eterna con Antonio.
Listo, entonces de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy, agradeciéndole de manera muy especial a quienes nos han acompañado en El Puente en esta emisión especial de la semana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Entonces, de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy, compartiendo la conferencia Territorios Urbanos, Vulnerabilidad y Pandemia en Bogotá, por parte del doctor Óscar Useche. Quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas, a través de Marfil Educación Filosófica, Uniminuto Radio, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, sigan en sintonía con nosotros, porque además ahora les invito también para que estemos allí muy, muy cercanos, porque vamos a pasar a un conversatorio para quienes estén interesados a través de la plataforma de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto en Facebook, el conversatorio sobre pospandemia y los retos de la educación, moderado por Wilmer Silva y con la presencia de los profesores Johnny Ochoa y Germán Bula Caraballo de Uniminuto. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en El Puente. En el Control Master estuvo Edwin Álvarez Donato. Yo soy Simón Antonio Dumet, y a todos ustedes también el inmenso agradecimiento por acompañarnos, el equipo de Uniminuto Radio, encabezado también del Puente, encabezado por Víctor Rojas, Antonio Ávila, Alejandro Montaño, Alejandro Herrero. Estamos profundamente agradecidos de que siempre nos acompañen. Feliz día para todos. Chao, chao.
Chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.